Mañana es lunes, un podcast de música y pedagogía escrito y presentado por Eugenia Arús. Un programa semanal para motivar y dar valor a toda la labor que desempeñan los maestros de música. En este capítulo nos dejamos inspirar por
Emil Jacques Dalcroze, cuando nos dice hay que ir al encuentro de la musicalidad del niño.
Así nos presentamos y Eugenia Arús nos lo explica. ¿Os animáis? ¡Empezamos!
Ya estamos aquí de nuevo. Un saludo a todos los oyentes y gracias por escucharnos una vez más, nuestra única razón de existir. Estamos en febrero, ese mes que nos queda normalmente algo descolgado, pero que aprovechamos intensamente para trabajar contenidos y saberes propios de cada curso y así, sin eventos a la vista, poder avanzar con nuestro programa. Hoy nos disponemos a trabajar una sola obra, Mamegloa, aportando curiosidades sobre la partitura y su autor, así como ejemplos de actividades para diferentes edades, por supuesto y como siempre, inspirados por Emil Jacques Dalcroze. No podíamos seleccionar otro pensamiento del creador de la rítmica, esta metodología que apuesta por el movimiento como canalizador del aprendizaje musical, que aquel que escribe en 1912. Es misión de la educación ir al encuentro de la musicalidad del niño. Es un pensamiento increíblemente moderno para la época e incluso hoy en día lo sigue siendo. Nos invita a aceptar que con o sin nosotros el niño posee una musicalidad que hay que conservar, incrementar o acentuar si cabe. Y para ello vamos a su encuentro como docentes. ¿Y cómo lo hacemos? Escuchando e interpretando obras muy diversas que el niño reconstruye, es decir, que vuelve a crear, como nos dice Fernando Palacios, en su percepción y en su pensamiento artístico. Esto implica actividad musical, diálogo, espacios idóneos para que las emociones afloren, jugar, curiosear, facilitar información o buscarla por ellos mismos. Recrear las obras siguiendo las ideas interpretativas del alumnado y, por encima de todo, disfrutar juntos de cada momento artístico vivido en el aula. Hablemos un poco de su autor, Maurice Ravel. Va a ser nuestro compositor invitado y queremos saber quién fue. Jean Kelevich, buen abanderado del pensamiento francés del siglo XX, nos retrata a Ravel como un compositor de personalidad contradictoria, con pausas creativas, muy unido emocionalmente a su madre, de una sensibilidad próxima a la infancia, amante de los viajes y de los mundos fantásticos, tierno, elegante de apariencia dandy, lejos del típico compositor despeinado, sofisticado, sibarita y muy detallista. Su última casa, situada en Montfort-l'Amerie, un pequeño pueblo medieval a 31 kilómetros de París, tiene una apariencia propia de las casas descritas en los cuentos, con su jardín japonés, que aún hoy se conserva, y un mirador en el que pasaba muchas horas del día. Ravel podría haber sido perfectamente protagonista de la obra literaria de Barry, en la que todos los niños crecen, menos uno, Peter Pan. La infancia de Ravel estuvo más unida a la literatura y a las narraciones que a la música. Inicialmente pensó en ser escritor. Para nuestra suerte, compuso y orquestó con una sabiduría instrumental brillante y personal, muy imitada. Ravel consigue que todos los instrumentos suenen desde sus mejores tesituras y sonoridades. Tal vez nuestra aula puede transformarse por unos días con detalles de su hogar. Un bonsái, algún arreglo floral japonés, alguna pequeña fuente, aunque sea el bebedero del gato, animal que, por cierto, le encantaba por su independencia, cariño y elegancia. plantas, algunos detalles de mundos fantásticos o lejanos, algún juguete antiguo o de madera, todo ordenado y lleno de belleza, como a él le gustaba. Ma mère Loi, mi madre, la oca, fue un regalo. Una obra que compuso para que los hijos del matrimonio Godevsky, Mimi y Jean, tocaran juntos a cuatro manos. Marguerite Long, alumna de Ravel, la define como un himno a la infancia. La creó pensando en describir algunos fragmentos de sus cuentos favoritos. La Bella Durmiente, Pulgarcito, La de Ronet, la emperatriz de las pagodas, La Bella y la Bestia, y una última pieza que Olivier Messiaen describe como el sonido de la infancia del propio Ravel, Le Jardin Féerique. En la partitura de esta suite descubrimos pequeños textos extraídos de los cuentos y las notas musicales que le dan vida. Tal vez podemos plantear a nuestros estudiantes a quién dedicaríamos la composición de una canción u obra musical. ¿Y por qué el nombre de Ma mère Loi? Pues porque era la mejor cuentacuentos que haya existido jamás. Todos los niños y niñas la conocían, según Perrault. Como conocemos a Ratoncito Pérez o a Papá Noel, aunque no sepamos muy bien dónde viven y si realmente los hemos llegado a ver alguna vez. La obra se estrenó en público, en su propia sociedad, la Sociedad Musical Independiente, el 20 de abril de 1910. ¿Creamos alguna sociedad o club en nuestra clase? Aquel día Ravel agradece a sus pequeñas intérpretes, a través de una carta, su concierto. «Mil gracias», les escribe, «por vuestra ejecución infantil y espiritual, por interpretar una obra bastante especial para mí con el sentimiento exacto que le convenía, y crean en los sentimientos de reconocimiento de su abnegado Maurice Ravel». ¿Cómo me gustaría volver a las cartas bien escritas, a las notas de agradecimiento, a las dedicatorias? Tal vez nuestra escuela puede declarar el mes de febrero como el mes de el trato educado y sensible, un mes para la escucha atenta de cuentos, para la lectura de cartas recibidas y la escritura de notas de agradecimiento por cada ayuda que brindamos o simplemente por dejar alguna nota bonita a alguien. Venga, implementémoslo. Jacques Dalcroze, en su misión por llegar hasta la musicalidad del niño, fomentó los recuerdos musicales. ¿Nos suena de algo aquello que escuchamos? Fomentó también la actividad performativa para percibir desde la acción y la emoción. La resonancia para llegar a nuestro interior, es decir, dejar espacio para escuchar aquello que ya ha pasado o ha sido interpretado. Y en general, la actividad musical en movimiento para comprender y transferir lo que vamos conociendo. ¡Comenzamos! La obra empieza con una pavana a modo de nana, dedicada a velar el sueño de la Bella Durmiente. Hablemos de la estructura de esta pequeña pieza. Presenta un tema de cuatro compases, un tema consecuente casi invertido a modo de espejo, cuatro compases donde la melodía tiene un desarrollo, para finalizar con los ocho compases con los que hemos comenzado. Podemos trabajar estos temas en la etapa infantil tapando juntos a nuestros peluches, con un gran pañuelo o una sábana, o acomodándolos de formas diferentes siempre que cambia el tema, como hace la Hada Azul con la Bella Durmiente en su sueño de 100 años, para que no se sienta sola. En la etapa primaria, ¿por qué no conocer cómo se bailaba la pavana? Una danza cortesana del siglo XVI, una danza de palacio. ¿Bailamos? Por parejas, podemos descubrir, percutiendo o en movimiento, la síncopa que mece a nuestra protagonista. Una última idea para las clases de lenguaje musical. Trabajemos el espacio sonoro de un sonido, en este caso, de la nota La. Cada compás, al inicio, comienza por esta nota, una nota que al repetirse nos adormece. Podemos establecer diálogos con los niños ofreciéndoles motivos melódicos a los que ellos siempre dan respuesta cantando con esta nota. Vamos a repetirla tanto que la vamos a fijar en nuestro oído. La siguiente pieza es Pulgarcito. La podríamos escuchar sin hacer nada. Sus corcheas sin fin son idóneas para imaginar cómo construiríamos un camino para regresar a casa. Acabada la primera escucha, construimos este camino en silencio, con todos los pequeños materiales que tenemos en el aula. Piedras, pañuelos, bolitas de papel, pequeñas vías de tren de madera, panderetas, dejando que los sonidos resuenen interiormente. Una vez construido el camino, vamos a recorrerlo. ¿De qué forma? Mientras la pieza nos acompaña. Es una actividad que podemos llevar a cabo individualmente o en grupo. Repetir la escucha de una obra o dejarla resonar hace, como dice Daniel Barenboim, que cada vez descubramos nuevos detalles, nuevas conexiones. ¿Hemos oído los cucos cantar? ¿Y el final? ¿Hemos logrado recordar el camino a casa o no? ¿Qué creéis? Fijémonos en el último acorde mayor con el que Ravel finaliza la obra. La pieza dedicada al cuento de La Bella y la Bestia, novela escrita por Gabriel Suzanne Barbot, la titula Las conversaciones de Bella y Bestia. Y es que realmente nos enamoramos cuando descubrimos la personalidad de alguien que nos gusta y la conocemos hablando y hablando. Es una obra fantástica para conversar sobre el amor, para bailar un vals, trabajar el compás de tres, para conocer la escala lidia, escala con la que Ravel da vida a Bella combinándola con la escala de fa mayor, y sobre todo para presentar los instrumentos. Que en la versión orquestada representan a los personajes hablando. El contrafagot, el sonido de la bestia, que interpreta una melodía llena de cromatismos y grandes intervalos. Y el clarinete, acompañado de flautas, violines y arpa, que es nuestra Bella. La versión orquestada de Ravel está escrita para una orquesta reducida, sin trompetas, trombones o tuba. Una orquesta que busca la intimidad que necesitamos al narrar un cuento. Por último, debemos descubrir la muerte y transformación de Bestia. Tan solo un delicado glisando de arpa lo indica, y en aquel momento Bella calla. ¿La comparamos con la transformación escrita por Alan Menken para la versión animada de Disney? ¿Cómo se imaginan nuestros estudiantes sonoramente esta transformación? Busquemos, hagamos, probemos e improvisemos propuestas. ¡Qué corto se me hace este podcast! Y eso que he intentado hablaros más rápido. Acabamos ya con La Dagonet, la emperatriz de las pagodas, de Madame d'Aulnoy, una princesa hechizada que decide huir a una isla habitada por unos diminutos seres, los pagodas y las pagodinas. ¿Los oís? Le están preparando un baño a La Dagonet. Saquemos el tubo de hacer pompas de jabón y disfrutemos de la música, del movimiento espontáneo y de la visión de los colores de las pompas que nos envuelven. Y es que estamos ahora con los más pequeños. Trabajemos la pulsación y su subdivisión limpiándonos con esponjas. Corramos de puntillas por el aula a ritmo de la música con nuestras joyas más brillantes, porque así son los pagodines, seres muy trabajadores vestidos con joyas. O improvisemos con xilófonos su sonoridad pentatónica. ¿Qué hacen a lo largo del día y cómo suena cada acción? Pero atentos, debemos esperar la llegada a nuestro torreón de una serpiente que, como no podía ser de otra forma, es un príncipe encantado con el que La Dagonet conversa en la oscuridad. ¿Apagamos luces? ¿Escuchamos la música como susurra? ¿Sabemos susurrar? Representamos este fragmento con nuestras manos, con pulcinelis o sombras. Ya solo queda emocionarnos con Le Jardin Féerique. No tenemos palabras para describir tanta belleza contenida que explota con unos verdaderos fuegos artificiales a modo de glissandos, idóneos para trabajar con el cuerpo y con la voz. Cuando Ravel nos abre las puertas de este jardín de hadas, escrito en do mayor. Con este homenaje a Maurice Ravel, a la infancia, al docente que no deja de ser nunca una niña, un niño, y que va al encuentro de la musicalidad del estudiante, a los cuentos y las historias fantásticas, acabamos. Y empezad, por favor, a disfrutar de este, que ya es vuestro proyecto, porque mañana es lunes.
Mañana es lunes, un podcast de Bellaterra Música, escrito y presentado por Eugenia Rus. Un programa semanal de música y pedagogía que emitimos cada domingo a través de las plataformas digitales para inspirar y dar valor a los maestros de música. Mañana es lunes, y sí, vamos a seguir dando la mejor versión de nosotros mismos. Gracias por escucharnos y ¡feliz semana!